Bienvenidos a un nuevo episodio Creando Frente a las Bucks. Mi nombre es Gary Morán y como siempre traemos un invitado especial cada semana. Esta semana traemos una persona muy especial que aprecio mucho y me gustaría que por favor...
Buenas tardes, yo soy Jerry Cárcamo, soy un diseñador de moda hondureño y pues tengo una amplia carrera en el mundo del diseño. Empecé como un confeccionista, luego con el paso del tiempo pues he ido escalando y perfeccionando, y también actualmente me encuentro como docente impartiendo clases en la carrera de diseño de modas de la Universidad Tecnológica Centroamericana acá en Honduras.
Redes sociales, mirar que no bajas de estar aprendiendo, dices, comenzaste un lado y has ido creciendo con el tiempo.
Sí. Claro, tú sabes que es muy importante en la industria de la moda pues estar a la vanguardia. Los conocimientos que adquirí hace 15 años no son los mismos que puedo adquirir ahora. La tecnología, pues la era digital nos ha invadido y nos ha llenado de mucho conocimiento que de igual manera pues es aplicable para lo que hacemos a diario en cuanto a la creación de ropa, a la creación de estilos, creación de tendencias y lógicamente también en cuanto a la educación, que como docentes estamos comprometidos a dar hacia nuestros estudiantes para que sean pues personas exitosas y personas de provecho en los campos en los cuales estamos enseñando.
Interesante. Y Jerry, entrando al tema, sí, en el presente ahorita, que me imagino que has estado encerrado en casa, ¿verdad?, con lo de la cuarentena.
Sí, ha sido una temporada muy difícil porque pues yo salgo a diario a la universidad, veo cualquier cantidad de estudiantes, estoy siempre rodeado de muchas personas, luego también en mi estudio recibo muchos clientes, trabajo, recibo a mis empleados, y ha sido una situación pues un poco triste al mismo tiempo de que pues me ha desesperado el hecho de estar encerrado tanto tiempo. He podido únicamente salir a hacer compras al súper, siempre siguiendo los protocolos de bioseguridad para pues no contraer el virus, y estamos tratando de hacerle frente no solamente a algo que nos trae pues una enfermedad, sino que algo también que nos trae pues gastos extras, nos trae una economía rota, nos trae pues disolución de sueños, disolución de planes. Y pues lo importante es ver lo positivo dentro de lo negativo y tratar de una forma u otra de afrontar la situación de manera, en primer lugar, valiente, número dos, creativa, y en tercer lugar, siempre viendo cómo podemos hacer el bien y cómo podemos ayudar a los demás en esta situación tan difícil.
Y interesante por el hecho de que uniste unos puntos que no había pensado, como la creatividad, que es muy importante, ¿verdad?, en cualquier etapa, y como decía, venir de un golpe, porque ahorita lo que siento que esto es global, esto no solo nos está pasando a nosotros, sino que es a nivel mundial. Entonces yo creo que la manera ahorita es de buscarle el lado de reinventarse, ¿verdad?, y poder salir a brindar lo que tú dices, la creatividad, mirar todo eso. Pero ¿cómo has liderado ahorita todo esto del mundo de tuyo personal, con las clases, con la gente que estaba trabajando? ¿Cómo has estado haciendo como planes de acción para cuando ya pase esto?
Pues mira, ha sido un gran reto, ya que, como tú lo dices, esto es a nivel mundial. Esta no es una situación que puedo salir de Honduras y todo va a cambiar. Esta no es una situación en la cual yo puedo movilizarme a otro lugar y todo está resuelto. En cualquier lugar del mundo que pueda irse, en el dado caso, cuando se pueda ir, la situación va a ser igual. Muchos comercios pues van a haber ido a la quiebra, muchas personas van a tener que reinventar la manera en la cual están ofreciendo su negocio, su producto hacia los clientes. Recordemos en primer lugar que una vez que pase esto, la recesión económica va a ser increíble. Tenemos que ponernos a pensar que los productos que estamos ofreciendo satisfagan las necesidades de los clientes en ese momento en el cual tal vez el cliente no va a tener una necesidad de nuestro producto. Vamos a tener que crear una necesidad para poder promover nuestros productos, para poder ver cómo hacemos frente al cambio, que es muy importante. En mi caso, pues, con mis empleados, he tratado de trabajar a distancia. Hemos estado haciendo un proyecto en el cual, pues, he incluido un poco de creatividad, he incluido un poco de solidaridad, y al mismo tiempo, pues, he incluido lo que me enseñaron en mi casa desde pequeño, y es siempre tratar de ser recto, siempre tratar de ayudar y siempre estar viendo hacia el futuro. En este caso, estamos creando una línea de mascarillas pues que son lavables, son de tela, que te pueden durar hasta 40 lavadas. Mascarillas creativas, porque mascarillas puedes encontrar en cualquier lugar. Sí. Pero una mascarilla creativa no es tan fácil encontrarla. Son mascarillas que están siendo confeccionadas bajo los parámetros de bioseguridad en los textiles adecuados. Llevan pues varias capas de tela para prevenir la filtración del virus. Lógicamente no son unas mascarillas como la N95 o como una mascarilla quirúrgica que te va a proteger si estás en contacto directo con el virus o con personas que están infectadas. Esas mascarillas son más para personal médico, personal policial, podríamos decirlo, o la gente que está el día a día en la calle teniendo que lidiar con un trabajo pues, que le expone hacia el virus. Las mascarillas que estamos diseñando son mascarillas que te pueden servir para salir de tu casa si tienes que hacer una diligencia, si tienes que hacer pues, una transferencia en el banco, si tienes que salir a hacer súper. Ya que pues son mascarillas que, como te digo, son creativas, tienen los parámetros, pero no son al 100% unas mascarillas que te van a proteger del virus. Te protegen siempre y cuando las uses por un rato. Siempre he querido hacer hincapié en esto porque muchas personas piensan y dicen que si seguimos con los protocolos, que si les va a proteger. Claro, va a proteger siempre y cuando ustedes usen mascarilla para lo que la van a necesitar. Lógicamente, si vamos a un hospital, no nos va a proteger porque el índice de contacto es mucho más alto que, por ejemplo, ir a un súper. Y siempre, pues, lógicamente, usando nuestro gel de manos, si se puede usar guantes, y tratando de, pues, si no es necesario salir, no hacerlo.
Sí, y eso, y estaba hablando en uno de los episodios anteriores con un invitado de Panamá, hablábamos sobre que este tipo de mascarilla de lo que ahorita se está reinventando, y la verdad te felicito por eso, porque este es el momento que uno no puede bajar la guardia, y también estás ayudando siendo un líder como diseñador en Honduras también de llevar una iniciativa, ¿entiendes? Porque para mí esto se va a hacer, antes era como, tal vez lo usaban de moda uno o dos personas, y ahorita es como una necesidad. Que yo me imagino todavía vamos a estar para Navidad.
Es un punto muy importante lo que has tocado, y hay un nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial son las mascarillas. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que los gobiernos ya no van a poder sostenerse y vamos a tener que salir a la calle a vivir nuestra vida dentro de lo que cabe como normal con una mascarilla. Y esto no va a pasar en un mes, no va a pasar en dos meses. No estoy seguro si ni siquiera esto vaya a pasar en este 2020. Puede ser que en el 2021, todavía a inicios del año, nosotros sigamos usando mascarillas, sigamos con protocolos de bioseguridad, porque esto es una pandemia. Me da a veces mucha tristeza de personas que piensan que al acabarse la cuarentena, la gente va a salir a la calle y va a llevar su vida normal como la llevaba antes de la pandemia. Y esto no es así. Entonces, esto me ha obligado a ver de una manera creativa, a reinventarme como diseñador, porque lógicamente yo diseño prendas de vestir, nunca en mi vida había diseñado una mascarilla, y he tenido que esforzarme, hacer moldes, hacer patrones, hacer tallajes, aprender, ver, estudiar en línea los protocolos que debe tener una mascarilla para lograr tener una protección óptima, al menos que te proteja cuando sales de tu casa a hacer tus mandados. Y pues he hecho varios estilos de mascarillas. La que ha sido como la triunfadora es la estilo ninja, que es la que más se acomoda al rostro de las personas. Y pues es como la que tiene un poquito más de facilidad para fabricarse, tiene un poquito menos de gasto en cuanto también es lo hablamos en costo de tela. Y al final de cuentas, recordemos que lo más importante también es que la gente tenga una mascarilla a un costo accesible.
Ok. Y eso, Ahorita tocaste varios puntos que me vuelvo loco. Que estas mascarillas las vas a poder lavar varias veces. Entonces no es como que haces una inversión inicial, pero la vas a poder tener por un buen tiempo. Eso es uno de los beneficios.
Es correcto. Recordemos también algo, que de ahora en adelante, cuando reactiven los trabajos de las empresas, cuando reactiven las oficinas de gobierno, cuando reactiven la empresa privada, todas las personas que van a trabajar van a tener que portar una mascarilla. Va a ser uno de los principales requisitos para ingresar a cualquier oficina, a cualquier recinto, a cualquier parte. Entonces, ¿qué pasa? Que la mascarilla es el nuevo accesorio de moda a nivel mundial y lo va a hacer por un buen tiempo. Entonces queremos ofrecerle a nuestra clientela en específico mascarillas creativas con las cuales puedas combinar tus looks, con los cuales pues puedas al menos, dentro de todo esto sombrío que estamos llevando, al menos verte cool y no verte pues con una mascarilla blanca que quizás no te va a combinar con nada de lo que andas. Brindar un poco de amabilidad hacia la persona en cuanto al diseño, ponernos a pensar que las personas pues no van a tener una mascarilla, van a tener varias mascarillas y se las van a estar combinando, así como cuando tú te combinas tus zapatos con la ropa. Wow. Entonces, esto para mí ha sido una brecha muy importante, ya que debo ofrecerle al cliente pues una mascarilla que pueda protegerlo, como lo sigo repitiendo, tal vez no a nivel de una mascarilla como para estar en un hospital, pero sí una mascarilla que te va a proteger. Ya hemos hecho pruebas, hemos usado los materiales correctos, inclusive estamos diseñando ahora una nueva mascarilla que lleva 3 capas de tela y le puedes meter un filtro desechable, que puede ser una hoja de papel toalla, puede ser una hoja de papel higiénico, puede ser una hoja de una mascarilla quirúrgica si quieres protegerte al máximo, para así mismo llevar una protección pues mucho más grande, y siempre tratando de innovar en cuanto al diseño y innovar en cuanto a lo que es el estampado de la tela, que es lo más importante, lo que la gente ve por fuera. Recordemos que por dentro de la mascarilla pues puede llevar muchos materiales que tal vez no sean como los más fashionistas, pero el material que cubre y que da hacia el frente de la mascarilla pues es donde la gente va a poder tener esa opción de jugar un poco y ser un poco divertido al momento de pues regresar a la vida normal dentro de lo que cabe.
Wow, muy bueno. El me estoy imaginando ahorita, ¿verdad? Como dijiste, pasando de la pandemia, que hay muchos que todavía piensan que va a ser como, ok, ya mañana salimos y otra vez. Y va a costar, algo que me interesa es que va a costar que la gente también tenga confianza en ir a lugares públicos como una plaza, un centro comercial. Y creo que es un juego ahorita muy bueno para todos nosotros, los pequeños empresarios, por decirlo, tú que tienes tu estudio. Siento que la gente ahorita va a regresar un poco a tener más confianza en un estudio, en una tienda pequeña, en un diseñador, en vez de ir a un lugar público a exponerte, porque vas a saber que el mall va a haber 5,000 personas. En comparación, compras una mascarilla o un producto tuyo, va a ser más privado el espacio.
Es correcto. Sí, tienes mucha razón, porque recordemos que el distanciamiento social es muy importante. Ya que hay muchas personas que pueden portar el virus y son asintomáticos y ni siquiera se puede ver si tienen el virus o no. Hace un par de días estaba viendo un video que en realidad me dejó con la boca abierta, y era un video donde estaban como queriendo enseñarle a la población que el virus está en todos lados. Entonces grabaron un video, ilustraron todas las áreas donde podría estar el virus y lo animaron. Entonces en el video tú podías ver el virus, en la realidad no se puede ver. Entonces, cuando tú entras a un lugar, tocas la puerta, abres la puerta, tocas el pomo, cuando sales de un lugar, cuando sales de una tienda, empujas la puerta, tocas el cristal, tocas el metal. Si tú tienes el virus se quedó ahí. Entonces, hay que hacerle conciencia a la gente que el distanciamiento social es muy importante. Por eso hay que protegerse tanto. Esto es una pandemia, no es nada pues como un juego. Recordemos que en todo lo que es la historia de la humanidad, cada 100 años, no sé qué pasa, porque cada 100 años exacto ha habido un tipo de pandemia que diezma a la población y que pues lamentablemente toca muy sensiblemente todo lo que es la humanidad. En este caso pues podemos tener ejemplos muy claros, cuántas personas han muerto en Italia, en España, cuántas personas están muriendo en Estados Unidos, y es increíble ver las cifras y ver los mapas animados y ver que la población está muriendo a causa de esto. Y ver que puedo ser yo, puede ser vos, si no te cuidas, si no me cuido. Entonces es muy importante en este punto que la mascarilla es algo que te puede ayudar a salvar tu vida. Y no solo la tuya, sino que la de las personas que estás alrededor, la de las personas a las cuales tú tienes en ese momento que estás en un lugar a tu lado.
Correcto. Y ahí la... Y la verdad, hablando sobre los números, de hecho, aquí donde yo resido, en Chicago, fue el primer caso en Estados Unidos. Y no se ha ido regando como se regó en otros estados, como en New York y New Jersey. Pero sí, la gente aquí, igual, pues, no salimos. Ya tenemos casi 4 meses encerrados. Creo 4, desde febrero 26, tengo yo. Y es algo que yo al principio pensé que al mes ya se iba, y ya va pasando el tiempo y, y sigo aquí. Y algo que me agrada de lo que estás hablando es que te estás reinventando. Estamos viendo ejemplos para las personas que van conduciendo, escuchan el podcast. Tenemos ya más de 13 países donde se está escuchando, y eso quiero darle las gracias a todos. Y también... Algo, Jerry, ¿cómo pudieras también a la hora de cómo te miras en 2 a 3 años con la era digital sobre tu negocio o tus proyectos?
Bueno, déjame decirte que pues es un buen punto, ya que no sabemos después de esta pandemia qué va a pasar en cuanto al mundo de la moda, porque recordemos algo, la ropa no es tan importante como lo es la comida, como lo que es la casa, como lo que es tener dinero para poder movilizarte. Entonces, no sabemos cuántas personas van a perder sus trabajos, cuántas personas ya lo perdieron, cuántas empresas han cerrado. Lo importante de esto es siempre ver hacia el futuro. Y en mi caso, pues... creo que voy a tener que pasar mi negocio de cierta forma a lo digital en cuanto a hacer ventas online, en cuanto a tratar de crear productos un poco más minimalistas y versátiles que se puedan usar en todo momento, que los pueda usar desde una reunión, una videoconferencia en tu casa, hasta cuando en realidad puedas salir a la calle y pues vestirte para salir, porque recuerda que cuando nos vestimos y vamos hacia la calle, nos vestimos porque queremos vernos bien y queremos que las personas que nos ven vean que estamos reflejando que estamos con buena salud mental, con buena salud física, y que en realidad pues estamos bien en una situación económica también. Entonces cabe resaltar que la moda va a tener que reinventarse, va a tener que buscar nuevos canales. En mi caso, yo todavía no estoy digital y voy a tener que digitalizar también para poder hacer esto y tratar de ver qué necesidades se van a ir presentando para tratar de ir cubriendo esas necesidades. En este momento, pues lo más importante es tener protección. Entonces, pues estamos creando mascarillas. Más adelante, no sé si en realidad vamos a seguir creando mascarillas. En realidad no es algo que me encante. Me ha desafiado porque ponte a pensar que si hacemos mascarillas es para proteger a la gente. No vas a hacer mascarillas para que la gente vaya a la calle y se contagie. Entonces, es algún tema muy difícil y obviamente pues te pone a pensar también que cuando estás haciendo un producto tienes que hacerlo al 100% de la mejor manera. Tienes que ponerte al tanto de que lo que estás haciendo en realidad funciona. Porque imagínate crear algo y que no funcione y que termine la gente, en vez de ser protegida, quedar desprotegida, eso no tiene sentido. Sí.
Y eso, solo para darte una iniciativa, porque... Yo comencé, no te voy a mentir, yo estuve en la era digital cuando estaba comenzando en el 2014-15, me fue muy bien por 2 años, ya luego me regresé a la escuela y demás, pero de hecho estoy trabajando ahorita en nuestros productos, el 40-50% de nuestros productos van a ser digital, pero estamos creando también clases, por decírtelo, que es una idea que puede te lo hubiera dado afuera de la llamada, pero se puede dar, es como dar un máster para todas estas personas que quieren hacer una mascarilla, pero, ¿me entiendes?, en tu categoría, porque es que se puede hacer mucho con una camisa, con algo, pero no se tiene, ¿entiendes?, como el propósito, como todo el proceso que la ha llevado tú a investigación, cuántas telas, etcétera. Y sería muy cool que te pudiéramos mirar con productos también así como masterizando, ¿verdad? Masters de cómo hacer tu mascarilla o de cómo hacer cosas online para... Y lo mismo que haces en la universidad, que das clases, pero hacerlo, ¿verdad? De una manera...
Sí. Claro, de hecho también, pues tengo otro pequeño proyecto ahí y es de unos cursos en línea donde la gente pueda tener como una masterclass. Pues no necesariamente había pensado en mascarillas, pues lógicamente, sino que había pensado en algo más allá, como en corte, en cómo planificar una colección, cómo poder incursionar en el mundo de la moda. Pues tú sabes que tengo pues algunos años de trayectoria en esto. Y qué más, pues que la gente ha visto mi trabajo y sabe pues que lo que hago es algo que en realidad tiene sentido, son colecciones coherentes. Entonces había pensado en hacer eso, también había estado pensando en hacer algunos tutoriales, pero estos había pensado pues hacerlos de manera gratuita como una forma de ayudar a la población. De hecho, hace 2 días estuve en un canal de televisión y hice una mascarilla en vivo para enseñarle a la gente de que ellos mismos la pueden hacer. No hay necesidad pues de comprar una si tienes los materiales, si tienes aunque sea una máquina de coser en tu casa, o inclusive la puedes hacer a mano. Le estuve enseñando a la gente cómo hacer el patrón, cómo cortarla y cómo coserla. Entonces creo que ese tipo de cosas ayudan a la población, porque muchas veces sabemos que en YouTube hay tutoriales de todo, todo existe. Pero cuando tú ves un tutorial de una persona que tú conoces y sabes cómo trabaja, te sientes más capacitado de hacerlo porque conoces a esa persona y sabes que si él lo hace, tú lo puedes hacer. Mientras que a veces vemos en YouTube muchas cosas que tal vez no logramos comprender o no nos da la seguridad tal vez para hacerlo. Entonces he creado también eso, estoy trabajando también un tutorial de otro tipo de mascarilla para darle opciones a la gente y para que la gente también pues tenga algo que hacer. Recordemos que el hecho también de estar encerrados no solo conlleva el hecho de no trabajar, sino que es manejar tu tiempo, no caer en depresión, no caer en ansiedad. Yo últimamente pues había estado trabajando solo mascarillas y dejé siempre un poco de espacio de tiempo para lograr crear y diseñar también, ¿no? Aunque tal vez ahorita mismo no lo vaya a producir, pero sí necesito tener mi mente trabajando, necesito tener mi mente con la creatividad al borde. Recordemos que esta situación de estar encerrados en casa no es nada fácil. El hecho de levantarte, estar en tu habitación, salir al baño, vas para la cocina a desayunar, después ves si tienes correo, si tienes una conferencia, pero no sales de tu casa, estás en un mismo espacio. Entonces, ¿qué pasa? En un cierto punto, cuando llevas una vida en la cual siempre has salido a diario, ves gente, sales de tu casa, vas por tu café, luego vas a trabajar, luego vas a almorzar con alguien, después trabajas, vuelves a salir, después tienes una cena con alguien. Al hecho de saber que no sales de tu casa, que no ves a tus seres queridos, que no ves a tus amistades, hasta cierto punto...
Que no puedes tampoco, aunque...
Porque es correcto, sí, que no puedes, aunque quieras. Es difícil porque créeme que estar viendo a las personas a través de una cámara llega un punto después que cansa, que no sé, no es lo mismo. No es lo mismo el contacto físico, el hecho de poder darle un abrazo a la persona que quieres, el hecho de pues volver a la vida normal como tal a nosotros la veíamos antes. Entonces eso es muy importante porque ya de ahora en adelante pues creo que eso va a cambiar, al menos por un poco de tiempo. Yo por ejemplo tenía muchos planes desde antes de que iniciara la cuarentena hasta este punto y creo que llevo alrededor de 3-4 planes que se me han cancelado y todos los que vienen que se van a seguir cancelando. ¿Por qué? Porque no se puede, no pueden haber eventos, pues la gente tiene que seguir tratando de estar lo más posible en casa para evitar una catástrofe. Recordemos también que pues en nuestro país, en Honduras, el sistema de salud no es el mejor del mundo y vemos los casos como países como Italia, España, que tienen un sistema de salud mucho más grande que el de nosotros y cuánta gente pues ha perdido la vida, cuántas personas no han podido ser atendidas a tiempo y pues han fallecido. Entonces no queremos llegar a eso y pues lo más importante para no hacer eso es tratar de estar en casa, tratar de no poner en riesgo su vida y no andar en la calle si no se tiene que andar, no reunirse ni nada de eso.
Y sobre lo que hablabas sobre el espacio, ¿verdad? Que Yo lo que comencé a hacer fue algo muy personal que tengo, ya llevo 2 años yo en casa trabajando, entonces es como que no me ha costado el adaptarme, pero antes yo sí pasaba afuera, pero he diseñado en mi casa como mi propio, tengo la fortuna de tener mi propio estudio en mi oficina, entonces como que divido eso del trabajo afuera en comparación a lo que hago, ¿verdad? Ya sea me levanto, entonces he hecho pósters, así como que estoy en la ciudad y voy a la cocina y es como que estoy en un café, entonces he hecho cosas así, ¿verdad? Pero es para distraerme la mente y buscarle solución, porque este podcast ahorita lo estoy haciendo cada vez más educacional, ¿verdad? Que las personas puedan aprender. Y sería muy bueno también en un futuro, Jerry, que podamos hacer un podcast en vivo o algo, ¿verdad? Que las personas puedan enriquecerse de lo que estamos hablando. Pero ¿cómo miras la moda en sí en Latinoamérica ahorita después de que pase esto?
Bueno, déjame decirte que esa es una gran pregunta, ya que, bueno, por ejemplo, Latinoamérica, la mayor parte de diseñadores independientes, pues no tienen ayuda del gobierno, no tienen ayuda de ningún tipo de ente del cual pues puedan obtener como fondos, como capacitaciones, como muchas cosas que en realidad se necesitan. Es correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú diseñas una marca independiente, cuando tú empiezas de cero, tu única carta de salvación y carta de presentación es tu trabajo. Y si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes una buena propuesta, pues siempre vas a diferenciarte de muchas personas. Recordemos que así como en todo el mundo, existen muchos diseñadores, existen muchas marcas, pero en realidad las que más triunfan son las que son más creativas, las que más triunfan, no necesariamente siempre triunfan las más creativas, a veces triunfan las que más dinero tienen para invertir también. Entonces, como diseñadores independientes, es un reto muy grande. Un reto muy grande en todo sentido, en un sentido, en primer lugar, económico, porque vas a enfrentarte a una situación donde la gente pues va a dejar de pensar mucho en invertir en ropa porque tienen otras necesidades primordiales. Vas a encontrarte con una situación donde la gente no tiene eventos a cual acudir. No tiene, por decirte, no va a necesitar una prenda para lucirla en cierto evento. La gente no va a poder salir a bares, no va a poder salir a nada. Entonces, prácticamente es un mercado en el cual, en realidad, lo que viene, lo que se avecina es muy sombrío. Pero, ¿qué pasa? Podemos ser creativos. Siempre hay que verle el lado positivo a todo lo negativo. ¿Qué pasa con esto? ¿A qué me refiero? Creo que la moda va a tener que ser un poco más genérica. Creo que vamos a tener que empezar a diseñar ropa para estar en casa. Vamos a usar prendas que nos ayuden a trabajar desde casa. Tal vez prendas más sencillas, prendas que sean más versátiles, prendas que nos ayuden a estar cómodos, porque recuerda siempre que cuando uno está en su casa, es increíble y voy a admitirlo, creo que todo ese tiempo de cuarentena solo me he puesto como 5 camisas de todas las que tengo porque son las que más me siento cómodo para estar en casa. Y me da risa porque cada vez que voy a hacer lavado, es la misma ropa siempre.
Interesante,
interesante. Entonces, sí, entonces creo que todos tenemos como esa ropa que estamos cómodos en casa. Y va a llegar un punto en el cual, como diseñadores, vamos a tener que empezar a ponernos en la mente del cliente y empezar a diseñar ropa cómoda para estar en casa que te haga ver bien. ¿Me entiendes? Sí. Mucha gente durante mucho tiempo va a seguir trabajando desde su casa. De hecho, por ejemplo, las clases están haciendo virtuales, muchas empresas, todo está siendo virtual, a pesar que muchas empresas todavía mucho antes de esto ya eran virtuales y pues sus trabajadores estaban desde casa o se podían conectar en cualquier lugar que estuvieran, pero en este punto la mayor parte de la población se está inclinando hacia ese lado. Entonces, esas son las necesidades que tenemos que estudiar, que tenemos que ver como diseñadores. El ofrecer nuevos canales de venta también es muy importante. El reinventarnos y tratar de pues hacer relaciones o cruzar esfuerzos con otras empresas, como por ejemplo las empresas de envíos, con las cuales podemos armar algún tipo de estrategia de negocio para hacerle llegar al cliente hasta la puerta de su casa su producto sin que tengan que salir y arriesgarse a buscar algo, que era como lo que tú me decías, de que aunque abran los centros comerciales y todo, pero si la pandemia está en la calle, la podemos adquirir en cualquier lado. Entonces, las personas que en realidad son muy responsables y que pues cuidan su salud, no van a salir a los centros comerciales, van a querer siempre algo un poco más personal. Entonces, en este caso, el poder ofrecerle a un cliente el servicio hasta su casa, o el poder ofrecerle al cliente un servicio un poco más especializado de acuerdo a su necesidad, creo que es uno de los grandes retos a los cuales nos tenemos que enfrentar como diseñadores.
Y me gusta tocar este tema y gracias por compartir todo este contenido, porque son iniciativas, ¿verdad?, o otras ideas por compartir con otros diseñadores, con otras personas creativas. Y no solo eso, sino el que también siento que es un tiempo bueno para poder unir fuerzas entre los pequeños, ¿verdad?, por decirlo así. El apoyo para mí de esto es mutuo, ya sea internacional, de Latinoamérica, el trabajar, como decías, unirte a nuevos horizontes, ya sea con las empresas de envíos a nivel nacional, internacional a la misma vez. Y quiero hacerle llamado a las personas, a la audiencia, de que cada vez la era digital va a ir cambiando y hay que tener más confianza también a ordenar en línea, porque va a pasar eso. Siento que ahorita hay más confianza, Jerry, en tu caso y en mi caso, de que la gente nos compre en una website por el motivo de que ya nos conoce, ya sabe el producto cómo es. Entonces hay una confianza que siento que podemos usarla a nuestro favor en comparación si compras algo de una línea grande, de una marca demasiado grande, internacional, que no sabes si te va a llegar en 3 meses, 4 meses, etc. Entonces tenemos como esas cosas, tenemos eso a favor, que podemos agregarlo y hacerlo bueno para esto. Yo le estoy apostando a mi primer lanzamiento, que desde ya lo digo, viene el lanzamiento, va a ser online. Estamos creando un contenido de cámaras y todo, hacerlo una experiencia única, ¿entiendes? Que las personas tengan esa ansiedad de conectarse y van a mirar como un lanzamiento online que todavía no he visto a nadie que lo haga. Entonces estamos trabajando en eso. Son cositas que uno puede ir adaptándose. Sí.
Eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque el mundo no se puede detener. La industria de la moda es una de las industrias que produce más dinero a nivel mundial. Creo que en cuanto a la manera que busquemos reinventarnos, en cuanto a la manera que busquemos tratar de ser atractivos para el cliente, incluso cuando esté encerrado en su casa, en ese punto vamos a lograr ser marcas de éxito y marcas pues, que van a poner una pauta durante este tiempo, que es la situación más difícil que hemos estado pasando. Recordemos también que tenemos que ver la funcionalidad. Muchas veces hay que evaluar todos los escenarios posibles en los cuales nuestro producto puede estar y puede funcionar. Y pues en este momento creo que una de las más importantes es la funcionalidad del diseño. Hay que pensar en qué funciona en este momento, ¿entiendes? Lógicamente no voy a diseñar en este momento trajes de baño, porque sé que la gente no puede ir a bañarse, no puede ir a las playas, no puede ir a las piscinas. ¿Qué puedo diseñar en este momento? Puedo diseñar camisetas, guantes, puedo diseñar mascarillas, puedo diseñar guantes, pañuelos, artículos que te puedan ayudar para llevar tu diario vivir y que te puedan servir también por si tienes que salir de tu casa y salir protegido. Inclusive creo que nos vamos a tener como diseñadores que redireccionar mucho en cuanto al textil, porque lógicamente vamos a tener que empezar a ver las probabilidades de usar textiles que sean antibacteriales, por ejemplo, que sean telas antifluidos, antilíquidos. ¿Para qué? Para evitar cualquier posible contaminación y así sentirnos seguros. Creo que todo evolucionando, la ropa va también, obviamente, en los procesos va a ir siendo un poco más inteligente, como podemos decirlo, porque ya desde el primer momento, si el textil ya tiene sus bondades inteligentes, la prenda va evolucionando. Nos vamos redireccionando también en cuanto a la tecnología, que es muy importante hoy en día.
Sí, y es algo muy, a mí me encanta. De hecho, el podcast tenemos unos minutos todavía, pero nos vamos a quedar corto. Pero a mí me encanta lo que es la tecnología, es lo que he estado estudiando en los últimos 4 años, la tecnología. Ahorita estoy tratando de por lo menos permanecer en uno de los primeros en usar Avatar, por decirlo. Ya hay marcas españolas usando para final de esta pandemia que van a sacar sus Avatar con inversiones americanas, que que ya no vas a necesitar ir a la porque ya no vas a necesitar ir a la tienda físicamente, sino que te puedes hacer las medidas con avatar online y unas cosas demasiado buenas. Y recordémosle a la población, Jerry, que yo estaba pensando en que ya no es lo mismo si uno va a una tienda a comprar una prenda. Ahora esa prenda es por las búsquedas que yo he hecho. También hay que, por decirlo, si va una persona, compra y prueba y se prueba dos camisas, pero solo compra una, la otra camisa va a tener que pasar a una cuarentena por lo menos de 48 horas, ser limpiada, ¿entiendes? Son cosas que la gente no se pone a pensar, como no te, tal vez que tal que tenía el virus la persona anterior, te pusiste una camisa y no la puedes volver a poner ahí al estante porque va a contaminar. Y son cosas que hay que buscarle el lado de cómo solucionar estos problemas, ¿verdad?
Sí, fíjate que ese es un punto muy, muy importante el que has tocado. ¿Te imaginas en las grandes tiendas de ropa, donde normalmente cuando uno iba se medía 15, 20 prendas y te comprabas dos, tres o te las comprabas todas? Pero imagínate que gente que llega y se mide 10 prendas y no compra ninguna, y como tú dices, si esa persona tenía el virus, todas esas prendas quedaron contagiadas. Bueno, no contagiadas, contaminadas, perdón.
Exacto.
Porque el virus se pega en la tela, puede estar en el vidrio, puede estar en el metal, y pues no sé qué va a suceder con estas grandes tiendas, no sé si van a dejar entrar a las personas pues de 10 en 10, con tiempo para comprar, pero recuerda algo que es bien importante, muchas veces no nos compramos algo si no vemos cómo nos queda.
Y eso, ahí donde entra la tecnología que estoy emocionado por mostrarla en mis redes sociales en un futuro, porque es que las personas, Jerry, no van a tener la necesidad específica de usar esa prenda físicamente a la hora de que el avatar que va a tener afuera de la tienda o en línea va a ser, te va a quedar demasiado bien en unas 3D, unas dimensiones 3D muy, muy chéveres. Y otra también es que estaba leyendo en unos documentales que también hay que una prenda textil normalmente se tiene que dejar 48 horas si se fue expuesta por una persona, como hablábamos antes, y lavarla especial y hacerle un secado de cierta cantidad de Fahrenheit o Celsius a una temperatura exacta para que pueda matar y descontaminar
el virus.
Entonces es como que son cositas que vienen ahorita, que ya no va a ser igual el mundo como era antes, 4 meses atrás.
Correcto. Sí, porque se me ocurre que con todo esto van a surgir nuevas tecnologías. Me imagino que van a surgir máquinas que puedan desinfectar la ropa, en las cuales pues puede ser una buena solución para las tiendas de ropa, que tengan sus máquinas y que la gente se pruebe las prendas y luego las desinfecten y las puedan tener para que alguien más se las pruebe. Aunque es un poco complicado, pero bueno, creo que nos tenemos que ir apegando a la tecnología y tenemos que ir viendo qué nos funciona. Imagínate, en mi caso, yo diseño para el cliente a medida. Entonces, solo el cliente que en realidad viene por la prenda es quien se la mide. Pero también recuerda de que se fabrica y no solo yo la manipulo, hay otros empleados. Entonces, desde ese punto, yo tengo que cuidar las medidas de bioseguridad para ofrecerle al cliente un producto que no vaya a tener ningún tipo de
exposición,
virus, ningún tipo de infección ni de exposición a algo pues, que sea lamentable después. Entonces, todos esos procesos nos van a cambiar la vida, porque imagínate antes que en las fábricas en la India y en China habían que 500 personas en un área donde tal vez solo caben 100. Sí. Imaginas todo esto, ¿cómo va a cambiar? La industria va a tener que reinventarse, los protocolos van a tener que ser exageradamente grandes, porque de una manera u otra, si tú contaminas un producto, ese producto puede ser un foco de infección para 10 personas más.
Y es algo, por decirlo, esto está pasando hace tiempos en Arabia Saudita. Me encanta, ahorita he tenido 4 viajes este mes de mayo, iba a estar en varias fábricas, y todos se cancelaron, te digo, pero en Arabia Saudita lo que hacen, que todavía en Latinoamérica no creo que se haga por los momentos, ni en Estados Unidos, pero ellos te mandan, por decirlo, tú ordenas y te mandan una prenda, o puedes pedir hasta 8 diferentes prendas, te la mandan en una caja a tu casa y tú tienes 7 días para regresarla. pero entiendes, es como darte un lujo que se van a ir 7 prendas estudiando. Y si tú lo miras en Latinoamérica, tú dices, sí, si le mando 7, ninguna.
Claro, sí.
Entonces,
es correcto, mira, yo creo que sí, son cosas que vamos a tener que tomar muy en cuenta. Obviamente hay muchas de esas cosas que como diseñadores independientes, como marcas pequeñas, no vamos a poder alcanzar. Pero creo que en la medida de lo que nosotros podamos tratar de innovar un poco, tratar de ver de que nuestra marca sea atractiva para el cliente, ahorita tenemos también a nuestro favor otra cosa muy importante, que si la gente pide en tiendas y están fuera del país o vienen desde otro continente, no hay aviones volando. Entonces, ese punto lo podemos aprovechar ahora para crear productos que la gente pueda adquirir en nuestros países, localmente.
Localmente.
Porque tal vez sí podemos hacer envíos locales dentro de nuestras ciudades, nuestros países, pero ya para hacer algo internacional está un poco complicado por las restricciones de los vuelos y todo eso. Entonces creo que en cierto punto eso nos va a ayudar también a expandir un poco más el mercado. Y recordemos también que ahora me parece que para los envíos internacionales, para todo lo que veas a través de avión, los costos van a ser un poco más elevados luego de esto.
Sí, van a ser, porque ahorita las aerolíneas están paradas y es un mercado que no se puede parar, es una industria que no se puede parar por la globalización que tenemos en este día, ¿verdad? Que todo es... el algodón viene de un país, entra a un país de Latinoamérica, después sale, después viaja, para todo el proceso que se lleva, ¿verdad? Que estabas comentando. Es interesante todo el... Yo le apuesto que la industria en 5 años no va a ser la misma. No va a ser la misma en 5 años. Y también que una oportunidad a todos estos creativos, todas las personas que quieren también emprender, que todavía no saben qué hacer, que se puedan unir, ¿verdad?, al movimiento digital y también a apoyar a lo local. Yo siento que ahorita se va a apoyar mucho lo local porque se tiene el miedo de que el avión, no, los aviones no van a comenzar a, ¿entiendes? A las marcas grandes ahorita tienen sus inventarios detenidos en aduana, la mayoría, colecciones desde febrero, enero. Entonces siento que... Y todavía los malls van a ser los últimos en abrir. Tenemos una brecha de... Yo le he puesto 6 meses más de que podemos todavía trabajar el mercado nacional, que es lo mejor que podemos hacer.
Sí, sí, tú no tienes idea cuántas empresas han cancelado pedidos, cuántas tiendas de ropa departamentales han cancelado tantas cosas porque la incertidumbre de saber que van a traer un producto que ni siquiera puede llegar a su país en el tiempo que es. Imagínate las colecciones que se estaban comprando para presentarse, que eran para verano, ya no van a funcionar cuando todo vuelva a la normalidad. O sea, imagínate cuántas pérdidas multimillonarias va a tener también la industria de la moda porque el tiempo en el cual las colecciones debieron ser presentadas no pudieron salir. Entonces, como diseñadores independientes, eso también es un tipo de enseñanza en la cual tenemos que ver y tenemos que saber y tomar ejemplo para poder nosotros lidiar con este tipo de situaciones. Siempre he pensado que de todo lo que pasa, siempre se puede hacer un análisis y siempre se puede sacar lo mejor y tratar de ser creativo, incursionar en nuevos mercados, investigar sobre todo. Para mí lo más importante de esto es investigar. Si tú vas a empezar en cualquier tema que empieces, tienes que investigar a qué se refiere. Si tú no investigas, no tienes bases y no puedes saber a lo que te diriges.
Buen mensaje para todas esas personas que están atrás escuchándonos, ¿verdad? De cualquier, de ya sean unos auriculares, del radio de su casa. Eso que estás diciendo es sencillo y nos cuesta tanto hacerlo. El buscar, el informarnos, el buscar cómo crecer. Y las últimas dos preguntas, Jerry, ¿qué piensas sobre la ropa sostenible y este movimiento que se está creando, que cada vez, pues siento que también fue como algo bueno, de lo bueno, como dices, de lo malo se saca algo bueno, es que ahorita la ropa, lo que se dice el fast fashion, la que nos ha estado acabando la industria de la ropa, por decirlo así, que saca una camisa cada 2 días. Entonces, ¿qué piensas de este mundo sostenible que cada vez se está usando más? Lo mismo algodón, poliéster, etcétera, cualquier tela, pero sin químicos y todo este movimiento de ayudar al medio ambiente.
Claro, creo que esto es muy importante porque de una forma u otra, Sabemos que cuando usamos textiles, pues que son bondadosos con el medio ambiente, que son ecoamigables, aparte de que estamos ayudando a que el planeta pueda respirar, estamos ofreciéndole al cliente pues un producto de mucha mejor calidad. Obviamente, cuando hablamos de este tipo de prendas, de diseño, no estamos hablando de fast fashion, estamos hablando de ropa de diseñador, estamos hablando de piezas que tienen un valor adquirido, que no simple y sencillamente es porque ocupo una camiseta blanca para ponérmela para dormir, no, son piezas especiales. Entonces creo que en el punto de que la gente se concientice en que el valor está en la relación de lo que doy por lo que recibo, porque lamentablemente muchas personas quieren recibir un producto 5 estrellas y pagar el precio de algo que es 1 estrella. Entonces, mientras la gente no se culturice y no piense en lo que recibe versus lo que paga, esto no va a funcionar. Pero también es muy importante ver el trasfondo, y el trasfondo que es ver que estamos ayudando a que el planeta no reciba un impacto químico tan fuerte como el que ha estado recibiendo hasta este punto. No sé si has leído un poco de historia de la moda y de las fábricas y de la explotación que hacen en muchos países, donde hay gente que trabaja horas de trabajo increíbles, tal vez por $1, gente que es maltratada, ha violentado sus derechos, gente que ha muerto en fábricas en las cuales no hay ningún tipo de seguridad laboral para trabajar. Entonces, cuando vemos todo ese lado, qué feo se siente hablar de moda, porque nosotros siempre casi solo vemos el lado de bonito, de los desfiles, las fotografías fashion, lo cool, pero también hay que ponernos a pensar en ese otro lado. Y creo que al momento de que cuando hablamos de algo ecoamigable, estamos hablando también no solamente del textil, estamos hablando de los procesos de fabricación. Estamos hablando de que un empleado tenga un salario digno y que en realidad tenga condiciones dignas para trabajar en un ámbito laboral en el cual se pueda sentir confiado, se pueda sentir bien. Entonces, hay muchos puntos que creo que nos llegan a apuntar a que poco a poco esto va a cambiar. Creo que eso también es un poco más viable en las empresas pequeñas, en, por ejemplo, los diseñadores independientes, en los cuales pues tienen pequeños talleres que velan porque sus empleados hagan un buen producto, que velan porque sus empleados tengan los derechos y estén siempre trabajando bajo las condiciones humanas necesarias. ¿Okay? Y lógicamente viene después también el proceso de los textiles, que ayudan un poco a que el mundo pues obviamente no esté siendo tan golpeado por todos los procesos químicos. Y también está la contraparte, que viene desde el punto de vista en que cuando compras una prenda que tiene diseño, que tiene pues una buena mano de obra, y que aparte el textil tiene un impacto sobre la tierra menos dañino que el normal, es una prenda que te va a durar mucho más. Entonces ya pasa a ser una prenda que la compraste para ponértela 3 veces, a ser una prenda que te la puedes poner 20, 30 veces. ¿Qué evita eso? Que las personas compren demasiada ropa y que estén botando ropa y que estén generando más contaminación en la tierra.
Sí, y es algo que, mira, yo vengo, la gente me conoce porque vengo de tener una ropa deportiva, la cual hicimos un documental que separó la marca porque venía, ¿verdad?, del fast fashion. Veníamos trabajando con fábricas donde yo me di cuenta que se le trataba mal al empleado, se le pagaba mal también. Todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos litros de agua se hace por una camisa? Son más de 2.700 litros de agua por un artículo, una camisa. Por un pantalón anda casi 3.000. Y cosas que nosotros solo miramos el final, ¿verdad? Ya cuando ya ponemos la pieza, pero no, nadie nos ha querido contar la historia desde los principios. Y es lo que estamos haciendo ahorita con la marca, es con mi empresa estamos documentando todos los procesos que estamos haciendo, mostrarle a la gente la realidad de lo bonito como se puede hacer, ¿verdad? Como dijiste, hacerle el valor agregado. Y lo más bonito es que estamos dando un granito también de arena, no solo al medio ambiente, sino a todas estas personas, Jerry, que la ropa sostenible para las personas con diabetes y personas con problemas de la piel no te causa ya ninguna alergia. Entonces son cosas que estamos viendo.
Correcto.
Beneficios buenos de esto, y muy bueno el estar tocando para estos tipos de temas, para que las personas en 4 o 5 años puedan escuchar este podcast y digan, hoy, ¿entiendes? Son cosas que ellos hablaron y que ya estaban pasando y ahora son más.
Es correcto. Sí, porque ante todo, creo que lo más importante de todo este tipo de conversaciones es que la gente pueda obtener un poco más allá de la experiencia de alguien que en realidad vive de este mundo, que en realidad está en este mundo, y que son consejos que de una u otra forma pues, pueden ayudar a nuevos emprendedores, a nuevos diseñadores, a personas que quieren introducirse en este mundo, que pues a simple vista todo es hermoso, todo es lindo, pero no todo es un cuento de hadas en cuanto a la moda.
Y tenemos los últimos 3 minutos, Jerry. ¿Qué te gustaría, un mensaje claro que le puedas decir a los jóvenes, pero también con tu experiencia en la moda, para estos diseñadores nuevos que todavía siguen soñando, tus alumnos también que siguen soñando en ser diseñador? ¿Cuáles serían los tips que nos puedas compartir y que se puedan aplicar, verdad? Cuando uno viene comenzando en la moda, ¿qué hacer y qué no hacer? Lo más esencial.
Ok. Bueno, les voy a compartir un poco de pasado en la historia que he tenido en cuanto a mi carrera y a mi vida. Y creo que muy importante, cuando uno quiere empezar algo, uno siempre se quiere comer el mundo en 3 días. Y el mundo fue creado en 7 días. Eso quiere decir que no todo se puede hacer de un solo. Yo recuerdo aún que yo tenía mucho tiempo de estar trabajando y yo me moría porque mis diseños aparecieran en revistas, en editoriales de moda. Me moría siempre por eso y toqué muchas puertas, escribía a las editoras de moda, hablaba con la gente que hacía styling y pues nunca se pudo dar la oportunidad, pero en su debido momento ellos me llamaban y me decían, necesitamos tales prendas, ¿nos podés prestar estas prendas para hacer los editoriales? Y yo dije, en ese momento pude comprender que todo en la vida está destinado a un tiempo. Nada se hizo de la noche a la mañana. Solo Dios tiene ese poder y no somos Dios. Entonces hay que siempre esperar, dar un tiempo. Número 2, siempre tener el dedo sobre el renglón. Nunca desmayar, a pesar que siempre parezca de que tu trabajo no es reconocido, de que tu trabajo no tiene enfoque. Si tú estás con el dedo en el renglón y siempre estás tratando de perseverar y luchando, en algún punto de tu vida, cuando tú haces todas las cosas bien, el karma existe y el karma te premia y el karma siempre te lleva a lugares victoriosos. Y bueno, lo más importante para mí dentro de toda mi carrera siempre ha sido la humildad. La humildad es algo pues que tiene mucho, mucho valor. Y creo que entre más alto llegues, más humilde tienes que ser. Entre más inalcanzable sientas que puedes ser, debes de ser más humilde. ¿Por qué? Porque son características que la gente siempre ve en las personas. El hecho de que la gente no cambie, que sean personas de una sola pieza. El éxito es como la espuma. Entre más y más y más lo mueves y lo mueves, va a ir creciendo. Pero también así como van creciendo, así mismo se puede bajar. No sé si tú has visto cuando metes detergente a la lavadora, cómo sube y sube y sube y sube, y después vuelve a bajar. Rápido, igual sí, es igual. El éxito, correcto. Y lo más importante es que el éxito lo puede alcanzar cualquiera. Y todos pueden llegar a la cima, pero lo más importante es mantenerse ahí arriba. La gente no solo ve el hecho de, ay, ya soy famoso, ya llegué a lo que quería, no. El hecho también es de lograr estar arriba. Y cuando hablo de esto, hablo porque siempre, por lo general, el éxito viene acompañado, lógicamente, de una carrera ardua, viene acompañado de valores, viene acompañado de éxito en el sentido económico. Lógicamente, creo que todos buscamos siempre la forma de cómo económicamente nos vaya bien. De hecho, de eso depende mucho el éxito. Y poner siempre el 100% en todo. No solamente porque algo no me gusta del tanto, algo no me gusta dentro de lo que hago, me gusta más una área que la otra, no le voy a dar el 100. Creo que es muy importante dentro de todo, porque la moda no es solo diseñar y dibujar. La moda también está la creación, la confección, el marketing, las ideas. Hay muchas cosas que conllevan para crear una línea de ropa o una marca de ropa, en las cuales cuando somos diseñadores independientes, prácticamente somos todólogos. Todo lo hacemos nosotros. Al inicio es difícil porque no hay presupuesto, a menos que seas hijo de alguien con mucha plata o vengas de una familia muy prominente y todo lo tenga fácil. Pero en la mayoría de casos, cuando uno emprende es porque en realidad tiene una necesidad de crear un ingreso. En mi caso, Al inicio, pues, me costó mucho. No tenía ni siquiera a veces para comprar textiles. A veces iba a buscar textiles en los lugares no adecuados. Usaba los textiles tal vez que no eran los óptimos para lo que necesitaba, pero todas esas experiencias nos ayudan en la vida a crecer. Y lo más importante siempre es que hay que pensar en que cada una de las situaciones que nos lleva en la vida y que nos pone en diferentes escenarios, esos son casos de estudio que debemos de tener y analizar por qué llegamos a ese espacio, por qué me moví de aquí para allá. Y todo eso conjugado nos puede llevar a ser una persona realmente exitosa. Recordemos también que el éxito no solo consiste en ser famoso, porque ser famoso es fácil, pero ¿de qué te sirve ser famoso si no tienes ingresos económicos? Mucha gente se enfoca en eso, en solamente en ser famoso, pero el trasfondo de todo esto siempre es tener una buena situación económica, que tu negocio en realidad florezca y que tu negocio se pueda multiplicar, que no solo es que tu marca sea famosa en Instagram y que la gente vea que qué lindo, que qué buenas fotos, pero en realidad tus ventas reflejan que tu marca no es exitosa.
Exacto, y gracias por definirnos así, porque creo que yo siempre digo que cualquier negocio o cualquier sueño hay que fundarlo bien. La fundación es como una mesa, ¿verdad? Que tenga, normalmente son 4 pilares y cada uno, como decías, hay que darle el 100% a cada uno de ellos, porque es algo que uno nace y no viene aprendido. Uno tiene que aprenderlo día a día con los errores. Y para esa audiencia, ¿verdad? Que llegó hasta aquí, hasta este momento, escucharnos, muchas gracias por prestar de su tiempo, por darnos su atención. También estaré tocando más en mis redes sociales sobre la nueva colección que traigo de sostenibilidad. Estamos tocando las nuevas tendencias que vienen también en la era digital, que estamos haciendo ya patrones en 3D y demás. Entonces, toda esa información que quieran me pueden seguir a mi Instagram, pero antes de irnos, Jerry, si nos puedes dejar con tus redes sociales para que te sigan.
Ok, bueno, mis redes sociales, Instagram, me pueden encontrar como Jerry Cárcamo y Facebook también como Jerry Cárcamo. Pues ahí pueden ver un poco de mi trabajo, un poco de mi trayectoria. Y pues gracias, Gary, por este espacio. Creo que ha sido una buena experiencia, ha sido algo pues natural, no es algo como lo cual tienes que prepararte para un tema, sino que es de tu experiencia y de lo que tú sabes, cómo vas hablando.
No, y muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Entonces, ya escucharon, las redes de Jerry van a estar también en todas las plataformas debajo de un link, y mi nombre en Instagram es Gary Morán y una plequita, y así aparezco en todas las demás redes sociales, Spotify, YouTube y demás. Y seguiremos hablando, trayendo nuevos invitados día a día. Y recuerden, hay que ser feliz.